Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando iniciamos en este caso nuestro espacio de análisis aquí en Radio Sintonía. Como cada lunes nos reunimos en torno a esta mesa, acompañados de Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal la...
Pues bien.
¿La semana?
Bien. De viajes por ahí, de comida con los amigos, como ustedes saben. Y bueno, y pendiente de las cosas que son actualidad, ¿no? Para... Incluido el fútbol, que la Unión Deportiva le endosó un 2-1, casi sin querer, al final.
Al Tenerife,
¿no? Y ahora están igualitos los dos en la tabla.
Ajá. Bueno, pues, José Yuarmas, también director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos días a todos los
contertulios. Este espacio hoy siempre rompe algo.
Sí, pero hoy
tenemos... Hoy tenemos cascada, pues.
Pero yo no fui, como diría Bart Simpson.
Eso fui yo.
Porque Tero me echa la culpa a mí siempre.
No. Bien, ¿qué tal la semana?
Bien, muy tranquilo el fin de semana. El viernes, efectivamente, como dice Tero, tuvimos un encuentro gastronómico en Lanzarote. Desde aquí felicitar al restaurante de un majorero, de Juan el Majorero, el Brisa Marina en Playa Blanca. No sé que la publicidad hay que pagarla, pero en este caso yo creo que la merece. No sé qué le parece al resto de los comensales. Y en general el fin de semana muy tranquilo, en fin. Yo no soy tampoco tan futbolero, o sea que Las Palmas o el Tenerife gane tampoco me preocupa mucho.
Ajá. Yo estuve más pendiente de la calima.
Sí, ese calima.
Que otra cosa, de los efectos de la calima. Bueno, pues, en este caso hoy nuestro invitado, llevamos en esta temporada, pues estamos completando lo que es un recorrido de encuentros con los responsables en la isla de Fuerteventura de las diferentes fuerzas políticas. Y bueno, pues en este caso hablamos con el vocal a nivel provincial y también es responsable en la isla de Fuerteventura, es miembro del comité ejecutivo en la provincia de Las Palmas de Vox, el nuevo partido, y en este caso ya ha concurrido a las elecciones. De profesión es licenciado en medicina y cirugía, es médico de familia. Francisco Sánchez Fernández, Curro le llaman sus amigos. Uh-huh. y por tal se conoce como Curro. Uh-huh. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el mundo de la política? ¿Cómo se ha visto este fin de semana también cargado de noticias? Vamos a convención o congreso por semana, ¿no?
Sí. Bueno, pues como todos somos testigos, efectivamente hay muchos movimientos y, bueno, pues es esperable, ¿no? Ahora mismo nosotros estamos un poquito de espectadores, viendo cómo se mueve el Partido Popular hacia sus nuevos amigos, que son el Partido Socialista y sus socios, y bueno, pues con un poquito de sorpresa, pero bueno, expectantes, porque bueno, al fin y al cabo nos están dejando solos en este lado del espectro político.
Sí, porque en este caso el Partido Socialista, dice el Partido Popular que ha abandonado la socialdemocracia. Ajá. Y que se abre la oportunidad al Partido Popular para ocupar ese espacio. Uh-huh. La verdad es que...
Sí, está dejando huérfanos a los votantes del Partido Popular. Entiendo que se tienen que sentir bastante, bastante defraudados, porque yo creo que no son muy socialdemócratas. Por lo general, eso es mi concepción de un votante del Partido Popular. Pero ellos sabrán lo que hacen. Nosotros somos una muy buena alternativa. Aquí lo dejo caer ya de primera intervención.
Bueno, pues en este caso hay que decir que hay una encuesta ayer que para La Razón y da subida al Partido Popular, una importante subida al Partido Popular, con una horquilla muy corta, pero una importante subida, una bajada importante para el Partido Socialista, una bajada para Vox, una bajada para Unidas Podemos. Y bueno, pues en definitiva queda muy poca distancia entre los dos grandes bloques, pero Partido Popular y Vox podría formar gobierno, según esa encuesta que publica hoy el periódico La Razón. Pero a mí me llama más la atención y me gustaría someter un poquito a la mesa, y ya entramos directamente con Francisco. Pedro Sánchez, en su discurso de cierre de ayer, hablaba de tres compromisos: abolir la prostitución, uh-huh, poner fin a la reforma laboral y a la ley Mordaza. Estas dos últimas ya vienen de compromisos anteriores, las pasadas elecciones. Uh-huh. Por tanto, aunque nos expliquen desde el Partido Socialista que van a seguir trabajando, pero bueno, como congreso y arranque, pues es llamativo. Y parece que se abre el mercado de ofertas porque Podemos ayer lanzaba también su reto para el 2030, que es la semana laboral a 30 horas, salario mínimo interprofesional de 1.500 euros y opción para definir un tercer sexo en el DNI. O sea que aquí esto va de formas laborales y por otra parte de sexo, ¿no? Uh-huh. Parece que ahora está de moda. No sé cómo lo ve Francisco.
Si ese fuera nuestro problema, estaría de acuerdo en que lo tratemos como algo realmente capital. Pero creo que en España tenemos problemas muchísimo más serios que el poner una inicial en un DNI. Es que me parece un tema pues absolutamente superficial, un tema claramente populista, que no va a solucionar problemas reales, como son, por ejemplo, pues el nivel de paro juvenil que tenemos o los problemas enormes que tenemos para llegar a fin de mes, algunos por la subida de la luz o la subida de los combustibles y por una política impositiva absolutamente catastrófica. Entonces, bueno, pues el poner una sigla más en el DNI, si a ellos le hace mucha gracia, pues ya veremos, lo debatiremos, pero no creo que sea algo realmente mollar.
Bien, pues, Telorito.
Sí, lo que decía Santiago, esos aspectos que abordaba el presidente, el secretario general del PSOE, abolir, prohibir, perdón, más que prohibir la prostitución. No parece que esa sea una tarea fácil, ¿no?
No, para nada. Yo, de hecho, creo que es imposible. Es la profesión más antigua de la historia y del mundo. Y, bueno, evidentemente, desde nuestro partido no estamos a favor de la prostitución, ni muchísimo menos. Es una de esas profesiones que de muchas formas menosprecian y menoscaban la integridad de las mujeres que se ven abocadas a ese mundo, y además está muy relacionado con el mundo de las mafias. Por lo tanto, me parecería maravilloso que se eliminara, pero realmente, pues bueno, es una empresa difícil, muy difícil.
Bueno, recordar que está prohibida. En España está prohibido, bueno, habla de las mafias, efectivamente, se habla de la trata de blancas y demás, pero no es precisamente España un país que produzca este tipo de efectos, sino receptor de este tipo de efectos. Y dicen que, decía el señor Sánchez ayer, que era un poco pues contribuir a esa idea de Europa. Europa tiene problemas, efectivamente, en todos los países, los países del este, Rumanía, toda esa zona por ahí, tiene problemas de mafias comprometidas en este tema que repercuten en España, pero no. Bueno, yo creo que, y la coincidencia también del tema del tercer sexo en el DNI por parte de Podemos en el día de ayer, parece que se va a ver quién llega antes, ¿no? A algo que no entendemos.
A mí lo que me parece es que mientras no existan otro tipo de oportunidades del mundo laboral, evidentemente, por desgracia, el tema de la prostitución en la calle, la gente que está tirada en la calle, la gente que es objeto de trata, que está poco menos que sojuzgada trabajando en una serie de locales por ahí, va a ser muy difícil echarlo abajo. Ya se ha intentado en otras ocasiones y no hay manera. No hay manera de...
No, yo, a ver, en este sentido, yo hacía tiempo que no estaba de acuerdo contigo, pero yo creo que la prostitución, primero que nada, el proxenetismo sí es verdad que es ilegal en España, la prostitución no es ilegal. Entonces hay que tener cuidado con la terminología porque lo que pretende el gobierno socialista ahora es declarar ilegal la prostitución y perseguirla, y perseguir también a los usuarios de la prostitución.
Correcto.
En este sentido, yo creo que es una encomiable, y es loable, porque yo no creo que el problema del paro sea la prostitución, ni que las mujeres tengan que dedicarse, o algunas mujeres tengan que dedicarse a la prostitución.
La falta de oportunidades.
La falta de oportunidades habrá que el legislador o el gobernador o el que esté planteando las políticas públicas tendrá que solucionarlo, ¿no? Pero aquí yo creo que en el Congreso que acaba de terminar el socialismo acaba de poner una pica en Flandes en este sentido. O sea, la prostitución es degradación de las mujeres, como decía el invitado, y en este sentido hay que, creo que hay que perseguirla, y en fin, no me parece que es una cuestión que no es baladí. O sea, a mí me parece que es mucho más importante.
Yo lo que trato de decir es que es muy difícil.
Sí, por supuesto que es difícil, pero nada hay fácil calles, en esta vida. Lo no, fácil, efectivamente, mejor lo dejamos para otros menesteres, desde mi punto de vista.
Bien, de todas formas, yo digo, frente o al lado de dos temas, como son la reforma laboral y el tema de que hablábamos de la ley Mordaza, bueno, que no se han cumplido, que dicen que están trabajando, pero no se han cumplido, ¿no? Parece que, y que te coincida con el tema del cambio de sexo o introducir un tercer sexo en la identidad, pues da la sensación de que sea más fuego de artificio o llamar la atención. No quito importancia, pero sí que en ese marco del cierre de un congreso, que iba en la ponencia marco también, estos tres temas, ¿no?, del congreso. Pero bien, era sencillamente por recoger la opinión. Vox le conocemos a nivel nacional. Uh-huh. Le hemos conocido, yo tuve oportunidad de conocer a Francisco, con motivo de las generales últimas, luego también la celebración de las autonómicas y locales. Pero ¿qué se puede decir de Vox en Canarias? ¿Qué se puede decir de Vox en Fuerteventura? ¿Qué significa? ¿Qué uh-huh. alternativa presenta Vox en cuanto a pensamiento? Porque ya tenemos a un PP, tenemos uh-huh. distintas derechas, ¿no? Aquí en la isla Fuerteventura uh-huh. van saliendo cada vez más, que todos parten del mismo lugar prácticamente, pero uh-huh. ¿Pero qué aporta a la política Vox en esta ocasión, Francisco?
Bueno, fundamentalmente no es que seamos una alternativa a las derechas, es que en realidad no es un partido puramente de derechas, es un partido, aunque no me gusta mucho la palabra, bastante transversal. Nosotros amalgamamos a gente de derechas, evidentemente, que es nuestra base social básica, pero sí que es cierto que hay muchísima gente de otros sentimientos y muchísima clase obrera, entrecomillado, o trabajadora, como si los de derechas no trabajaran. También se han arrimado a nuestras siglas porque hemos abarcado una alternativa al actual gobierno de los partidos clásicos. Esto de los partidos clásicos es un poco difícil de hablar, pero la política clásica es una política de sillones, una política de colocación, es entender el partido como agencia de colocación de los propios. Nosotros estamos muy lejos de esto. Todos los que conformamos Vox Fuerteventura y Vox en Las Palmas somos personas profesionales que venimos del mundo civil, que no necesitamos la política para vivir. Esa es una de las grandes diferencias de nosotros con otros. Y venimos a aportar. Vox es una herramienta para el pueblo, para que consigamos salir de donde estamos, de un status quo. En la isla, por ejemplo, en donde pues hay muy poquitas iniciativas económicas más allá del turismo y los pocos recursos que tenemos aquí en el sector primario.
Bien, pues, José Chu, Otero.
No, Francisco, yo es que dice usted que no necesitan la política para vivir. Yo siempre, eso se lo digo a la mayoría de los políticos en general, pero una de las cosas que más le ponen en el debe a su máximo dirigente es que trabajar en lo privado ha trabajado poco.
Tiene toda la razón, es cierto. La política es trabajo, y más aún cuando nos estamos enfrentando a un caso tan particular como el de Santiago Abascal, que, a cualquiera de nosotros me gustaría vernos en la situación en la que se encontraba Santiago Abascal, con la valentía, con sus 22, 23 añitos, de cuando nadie quería, porque no se atrevían, por estar amenazados por ETA, que ahora están en el Congreso, ir en unas listas, ¿no? Entonces, vale, entiendo la crítica, la comparto. Es cierto que un trabajo en el mundo civil no ha tenido, pero sí que es cierto que yo ese trabajo no lo quiero, el que él ha desempeñado, y creo que tiene muchísima valía. Es una figura política con carisma, pero si ya pasamos al número 2 o número 3 y a todos los demás, pueden ustedes ver los currículums, distan muchísimo de los currículums de una Adriana Lastra o de... Es que me puedo aburrir de decir nombres. Entonces, bueno, creo que sí hay una diferencia, es verdad. Su crítica la asumo y la hago mía.
Sí, José. Yo.
Sí, a mí me cuesta, un partido sin representación política en Fuerteventura, pues, o en Canarias, intentar explicar un poco. Sí sé que Vox tiene, posibilidades, incluso hay alguna encuesta que habla de algún parlamentario, uno en Canarias, en Tenerife, en fin, uh-huh. Se está viendo movimiento. Es verdad que este tipo de cambios políticos a Canarias siempre tardan un poco más en llegar, porque todos recordamos lo que pasó con la UCD, se quedó más tiempo del que quedó en el resto del territorio. Pero la única manera que tengo es preguntar, pues efectivamente, por parte del programa de Vox en las anteriores elecciones, uh-huh. y cómo se puede traspolar al archipiélago, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre, por ejemplo, usted sabe, uh-huh. que en Fuerteventura, según datos de la delegación del gobierno, se presenta una denuncia diaria de media, uh-huh. en cuanto a maltrato a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Lo que la ley, la ley del Partido Socialista habla de la ley de violencia de género, y cómo, uh-huh. atajar este estigma social que consideran algunos y que en el caso de su partido considera que no es necesaria, en base a que la ley es igual para todos, cuando durante el año 21 no ha habido ni una denuncia por maltrato de una mujer al hombre en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo podríamos decirle a las mujeres maltratadas de Fuerteventura de que no existe este problema?
Yo no digo, y creo que Vox no ha dicho jamás que no exista este problema.
O que no es la solución, una ley específica para este tipo.
Eso sí
de...
que lo podemos decir y lo reitero. No es la solución una ley específica que dé un trato especial a la mujer, porque la violencia es violencia independientemente de quién la ejerza. Lo que sí que podemos hacer es poner medios reales, no en forma de asociaciones feministas, tener muchos medios que luego no están viéndose realmente a la hora de cuando una mujer tiene una necesidad de salir de su casa con urgencia, tener una casa de acogida en tiempo y forma, o un apoyo legal o un apoyo psicológico real. Destinar bien los recursos económicos limitados que hay, que serían menos limitados si no se repartieran tanto entre lo que nosotros llamamos muchos chiringuitos, que no me gusta mucho la palabra, pero son pequeños microlobbies que se están haciendo de el sufrimiento ajeno una forma de vida. Eso es lo que nosotros decimos. No negamos la existencia de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, y también la hay contra los hombres. Lo que pasa es que los hombres no denuncian porque saben que con la actual situación no va a ningún lado. Lo más probable es que termines en la cárcel tú si denuncias. Entonces, sí, bueno, en la cárcel o preguntándote cosas que son incómodas. Por lo general, violencia hay en los dos sentidos, también contra los niños, y no se está atajando y no se hace una ley contra la violencia para los niños, que me parecen que son primordiales, tanto como la mujer o tanto como el anciano. Entonces, tratar a la mujer de una forma especial es darle primero un estigma de debilidad que no lo es, ¿vale? Porque la mujer es tan fuerte como el hombre, y me parece hasta insultante el tratarla de una forma excesivamente proteccionista. Y por otro lado, el mundo del chiringuito, ¿no? El mundo de la gente que ha hecho de esto un modo de vida. Lo mismo ocurre con los colectivos LGTBI, que en absoluto estamos en contra, pero de las personas LGTBI, pero sí de los lobbies, eso sí.
Pero usted reconoce que, por ejemplo, un grupo de chicas o una chica, cuando sale por la noche, ir a su casa es un estado de indefensión absoluta. No le pasa a un varón. Hay un condicionante varón sexista en cuanto a la violencia que debe de ser, de alguna forma, legislado. No incluir...
No entiendo por qué el hecho de ser mujer sea más peligroso.
Es un hecho. O sea, pregúntele usted a cualquier muchacha que sale de una discoteca
por la noche.
A mis hijas,
por ejemplo. Sí, yo tengo dos niñas. ¿Cómo no voy a estar a favor de protegerlas? Evidentemente, claro que sí. Pero yo también he pasado miedo cuando he vuelto en un callejón oscuras porque no había luz. Todas las agresiones deben ser vigiladas y protegidas. Evidentemente, las mujeres también, claro que sí. Últimamente ha habido un repunte de violaciones en manada, ¿vale? Que esto es algo bastante inédito, porque últimamente es que se ha puesto de moda el mundo de las manadas. Y ha coincidido con un repunte de la inmigración de origen magrebí. Y es un punto muy delicado de tocar.
Y de andaluces en Pamplona.
Sí, bueno, ese es el caso de la manada, ¿vale? Es el caso de la manada de españoles. La mayoría, las últimas 5 o 6 manadas, todas han sido. En Aragón ha habido ahora mismo 2 recientemente y las 2 han sido magrebíes. Y no son las últimas 2, son muchísimas más.
Pero entonces, las estadísticas dicen que la mayoría de las violaciones se producen
sí,
por españolitos, claro, como nosotros.
Sí, pero no, ajústeme esas estadísticas teniendo en cuenta que solamente el 10% de la población es inmigrante. Cuidado, es que el global dice que la mayoría, me faltaría más, somos más españoles que extranjeros, lógicamente. Pero si le hacemos una corrección, no es así, ¿vale? Eso Espinosa de los Monteros lo ha explicado perfectamente, y al final, proporcionalmente a la carga de la población que implica el número de inmigrantes que hay, no digo todos los inmigrantes, la mayoría suelen ser magrebíes, es un hecho, ¿eh? Yo no soy estadista tampoco, estadístico, perdón.
Que Vox es el partido de la España viva, libre y valiente, lo dice el propio Vox, pero sí. ¿Eso aplicado a Canarias?
Bueno, es que nosotros tenemos el mismo discurso aquí que en Madrid, que en Murcia, que en Aragón. Y nosotros creemos que no debemos defender los intereses de Canarias desde un punto de vista victimista, que es lo que está haciendo generalmente el nacionalismo canario. Nosotros pensamos que por el mero hecho de ser canarios y, por ende, españoles, tenemos que tener los mismos derechos que el resto de los españoles del resto del territorio. Entonces, es muy sencillo que aquí en Canarias, ¿por qué tenemos peores servicios sanitarios que en otras comunidades autónomas? Porque los tenemos. Tenemos listas de espera que son absolutamente irrisorias. ¿Y por qué, si pagamos los mismos impuestos o incluso más que otras, no tenemos los mismos servicios? Yo creo que buscar la igualdad de todas las comunidades, porque, bueno, porque somos españoles.
Sí, bueno, Tero,
sí, en este sentido, un poco hilando lo que comentaba, también está en el programa de Vox, que también me gusta extrapolar por el archipiélago en este caso, la supresión del sistema actual autonómico. Esto es una propuesta que se hacía en el año 99. Yo hace tiempo que no la escucho, ¿no? Pero efectivamente estaba en el último programa electoral, no sé si lo llevarán al siguiente o era un modo. ¿En qué punto podemos esperar los canarios una gobernabilidad diferente al Estado autonómico? O sea, ¿nos gobernaría un ministro desde Madrid? ¿Cuál es la propuesta de Vox?
Bueno, la propuesta la que se oyó en las primeras elecciones, y nuestro programa es una propuesta de mayores, ¿no? Es una propuesta de intención última, ¿no? Transformar el Estado autonómico en un Estado de derecho unitario que promueva la igualdad y solidaridad en vez de los privilegios y la división, que es lo que ahora mismo está, ¿no?
Pero en el caso de una autonomía como la nuestra, bien, a 5.000 kilómetros de distancia,
un solo gobierno, un solo parlamento para toda España, ¿vale? Y luego, evidentemente, tiene que estar descentralizado a nivel administrativo, porque no tendría ningún sentido tener que ir a sellar un sobre a Madrid. Lógicamente, eso es una estupidez, ¿vale?
Eso es recuperar los gobernadores civiles.
Bueno, no sería exactamente así, pero bueno, aquí, por ejemplo, los cabildos tienen una importancia muy particular y es parte de la historia de la política de aquí. Bueno, pues habría que intentar adelgazar el tejido político y dejar una estructura, que eso todavía pues está por ver, porque ya digo que es una apuesta de mayores, ¿no? Pero inicialmente lo que sí que es importante, y eso es lo que nosotros queremos, es recuperar las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia, y sobre todo limitar la posibilidad, en lo posible, la capacidad legislativa de las autonomías, ¿vale? Porque entran siempre en conflicto con los derechos de otras comunidades y al final aparecen diferencias y rencillas. Y si no, bueno, pues miren lo que está pasando en Cataluña, ¿no?
Sí, pero a ver, Canarias no entra en conflicto con ninguna otra comunidad.
Todavía no.
En cuanto a gestión de su autonomía. En fin,
no, pero vamos a ver.
Uno puede estar más o menos de acuerdo, efectivamente, con que la sanidad puede o no mejorar y que es una competencia adquirida por bueno, pues además está en el marco del trato, del pacto constitucional con la comunidad canaria. En fin, se puede o no, en función del estatuto, pero estos son derechos adquiridos. Entiendo que me hablas de los cabildos como existió, reitero que me corrija, el proyecto de la mancomunidad de cabildos, ¿no? Y sustituir lo que era el modelo de
fue el primer modelo de la comunidad. El primer modelo existió en Canarias, fue la mancomunidad.
No, existió la mancomunidad.
Existió la mancomunidad de cabildos. Pero no sé, en fin, puedo entender que un partido como el suyo tenga un conflicto territorial con comunidades como la vasca o la o Euskadi en este caso, o Vasca, como quiera llamarla, o Cataluña, pero las, o sea, un autogobierno en Canarias, o sea, o un gobierno con un gobernador civil impuesto desde, digamos, la metrópoli, ¿no?
No, impuesto, fin, no, no, imposición no.
¿Quién,
es...
¿Quién elegiría a esta persona?
Los canarios y...
En elecciones, unas elecciones que elegiríamos un gobernador civil.
No, yo, a ver, el tema de, yo no he dicho el gobernador civil.
No, bueno, lo comentó Santiago. Yo por preguntarle,
evidentemente, sería retroceder, ¿no?
Entiendo el problema del desparrame de tanto cargo público, etcétera. Pero ¿cuál es la solución? La solución es volver a un modelo centralista.
Es ligera, es progresivamente volver a un modelo más centralista, sí. Progresivamente, insisto, porque todos estos cambios evidentemente no se pueden hacer de un plumazo. Esto, como hemos dicho, es una apuesta de mayores a muy largo plazo y ir recuperando primero esas competencias, porque realmente tenemos que empezar a no desperdiciar el dinero que tenemos, porque en Europa se van a cansar de prestarnos dinero. Estamos endeudados hasta las cejas. Nacemos con ya 30.000 euros de deuda cada español que nace hoy en día. Entonces, o empezamos a adelgazar ese tejido adiposo, político, y la única manera es evitar el despilfarro autonómico. Es un modelo fallido. Y además... Ustedes dicen que nosotros, no, evidentemente, no tenemos ningún conflicto con la Comunidad Canaria porque por el momento no hay ningún movimiento secesionista real, fuerte, potente, ¿no? Hay algunas personas que sí que lo persiguen y tal y cual. Pero yo, por ejemplo, la bandera que ondea en la sede de Coalición Canaria es una bandera que no es la Canaria. Es una bandera que no existe. Es la estelada. Esa bandera implica una serie de cosas que... No creo que sea lo conveniente, no creo que sea esa el camino, el camino que debe tomar.
Entonces, entiendo que a otra gente no le parecerá conveniente otro tipo de bandera. La bandera simplemente es una simbología un poco específica.
Bueno.
Como dice usted, no creo que haya un movimiento independentista.
No, a día de hoy tampoco lo creo.
Pero, es más, pero una tampoco, bandera un poco sentimental, pero no es, hasta con los cánticos adolescentes.
Pero no piensan ustedes que... Bueno, esto es una pregunta al aire, ¿no? Pero ¿no piensan ustedes que sería más correcto ponerla oficial? Bueno, ¿no? O sea, sí. ¿Qué necesidad hay de buscar las cosquillas a la gente? Porque eso es buscar las cosquillas.
Bueno, yo no
a mí las banderas, los símbolos y ese tipo de cosas. Pero fíjese usted quiere revertir, vamos hacia atrás y volvamos a un estado más centralista o centralista, pero la experiencia también nos dice que eso fue una experiencia también fracasada.
A ver, también yo no creo que...
Mire, le pongo un ejemplo. Aquí entendemos poco y allí entienden poco de regiones, de provincias. Mira el ejemplo de La Palma. Es una tontería, pero es un ejemplo. La gente no se aclara. Siquiera en Madrid, ¿dónde está La Palma? ¿Dónde está Palma de Mallorca? ¿Dónde están Las Palmas de Gran Canaria?
Sí, señor, eso es un problema de incultura.
Le faltó ahí... decir Palma del Río.
Pero sabe,
no,
sabe,
algo más.
Pero
algo
fíjese,
más,
¿no? ¿Sabe por qué ocurre eso? Eso precisamente me lleva a recuperar la educación a un nivel central. ¿Por qué? Pues porque en Aragón solamente han estudiado los ríos de Aragón, las montañas de Aragón, y cuando yo estudiaba en EGB, yo sí me sabía dónde estaba La Palma, y mis hijas no tienen ni puñetera idea de dónde está Albacete. Entonces, eso es también parte del fracaso del Estado de las autonomías. Y recuperando la educación a nivel central, la gente sabrá dónde está La Palma, en Madrid y en País Vasco.
Yo con esto tengo un conflicto pues casi atávico, porque yo sí me estudié todos los ríos, el Segura, el Júcar, el Miño, el Sil, y nunca supe lo que era una fajana, un islote o una isla baja. No, en la Comunidad Canaria, a mí por lo menos nunca me enseñaron quién era, pues, no sé... No sé, casi ni Tomás
que
Morales.
No digo que no haya que incidir más en la cultura local también, ¿eh? Ojo, a mí me parece fantástico que mis hijas se sepan toda la flora y la fauna de aquí. Fantástico, es obligatorio. Me parece muy bien. Pero que no se olviden tampoco del resto.
Sí, obvio. ¿No?
Bien. Decía José yo antes que al no tener representación institucional, además algo que hemos comentado entre los tres a la hora de decidir el invitado para esta semana. Efectivamente el contraste de opinión es muy difícil cuando no está presente, claro, en las instituciones, y no es habitual en los medios nacionales o de toda España, pues que aquel que no tenga representación, salvo que esté vinculado al medio, que no es lo que defendemos. Porque no puedes contrastar políticas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que, bueno, pues Vox irrumpe en este caso, pues ahora de última, irrumpe con yo creo que más que Vox, el efecto de Vox, ¿no? Algo nuevo, uh-huh. Algo que, donde gente que no termina de encontrar su ubicación, pues se lo plantea con una proyección mayor, quizás aprovechando la sigla, aprovechando la marca. Pero lo cierto es que esta mañana en la propia tertulia, no sé si los compañeros tienen preparado una pregunta que dejaban de la tertulia esta mañana, pero bueno, se la trasladaban los contertulios de la propia puerta. Uh-huh. Y bueno, pues la pregunta era que si efectivamente va a haber un pacto con Domingo González Arroyo. Era directa la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque entendían los contertulios, y se entiende, se pregunta mucho eso últimamente, de que Vox está recibiendo o pudiera estar recibiendo, bueno, pues llamada, en este caso. Yo sé que hay más llamadas de otros partidos consolidados que no sé, porque no conozco las que pueda haber desde Vox, pero parece que hay más gente tocando la puerta de Vox en la isla de Fuerteventura que Vox tocando la puerta de nadie.
Eso es exactamente así. Es cierto que hay personas que se acercan a Vox ofreciendo su historial político. El caso de Domingo en particular, no, yo no he hablado con Domingo. No es cierto que vaya a haber un pacto, por lo menos desde luego no está sobre la mesa. Sí es cierto que mi gestor de equipos ha hablado por teléfono con Pilar, y bueno, pues se ha hablado, nada más. A ver, Vox es un partido que somos un poquito especiales, y yo creo que lo tengo que explicar, ¿no? Vox tiene una forma de hacer política muy diferente a la política clásica, como hablaba antes, de colocación. Entonces, ahora mismo, nosotros, si alguien viene a nosotros a ofrecer sus servicios, tienen que entender muy mucho que no pueden venir exigiendo o pidiendo un cargo. A Vox se entra por la puerta de atrás a trabajar, a hacer mesas informativas, a hacer paseos con Vox y a trabajar en la implantación territorial. No me sirve, porque nos ha ocurrido, hola, mira, buenos días, yo, si me dice usted que en las próximas elecciones voy a ir de cabeza de lista, le traigo a 27 personas y a toda su familia. Mire, a mí eso no me sirve, lo siento, pero no me sirve. Por más que me mueva muchísimo, no digo que este sea el caso de Domingo, digo que me ha ocurrido en otras ocasiones. De hecho, en las elecciones previas, en las nacionales últimas y en las municipales, dejamos huérfanos sin candidaturas municipales muchos municipios, porque no teníamos la certeza de que las personas que se nos estaban ofreciendo tuviesen intenciones legítimas para los intereses nuestros, ¿vale? Nosotros no queremos personas con las siglas de Vox a cualquier precio. Tiene que ser gente que venga a trabajar, que ya tendrían que estar con nosotros, porque no me sirve que vengan dentro de año y medio, ¿vale? Y que se pongan a trabajar desde ya. Esa es la forma de actuar nuestra, ¿vale? Probablemente es tirar un poco piedras sobre nuestro propio tejado, porque a lo mejor sería muy fácil captar unas siglas potentes en el norte, por ejemplo. No lo sé, a lo mejor, pero habría que empezar a trabajar ya juntos. No me sirve seguir afiliado a su partido, hacer sus historias y venir a pedir a anexionarse con nosotros de ninguna manera. Así nosotros no vamos a trabajar. Eso ya se lo puedo decir, que aunque yo lo hiciera, la Nacional no me iba a dejar hacerlo.
Bien,
si no, tienes que ganarte el puesto desde ahora, ¿no?
Claro. El que quiera venir con Vox tiene que ponerse ahora. Ahora, nosotros llevamos trabajando muchísimo tiempo y vamos como hormiguitas, muy poquito a poco. Es verdad que estamos creciendo muy poco a poco, porque nuestra forma de crecer, preferimos no morir de engorde como ciudadanos. Eso le pasó a Ciudadanos, eso es lo que le pasó a Ciudadanos.
Es que últimamente lo que está pasando, lo que yo veo en Fuerteventura, es que hay mucha gente que
se quedan desubicada.
Bueno, yo sí, se quedan desubicados. Uh-huh. Bueno, y yo tengo 300 votos y yo tengo 200 votos. Uh-huh. Pues no lo sé dónde están, usted dirá que los tiene.
¿Te refieres a cargos públicos actuales?
Sí, cargos públicos. Suele ser cargos públicos.
Gente, claro, que está viendo.
Se está quedando
hay gente ya que se está quedando, que está viendo, y dice, oye, yo si no me espabilo un poco y me busco una vía para.
Si son personas que vienen.
Una plataforma electoral, me quedo en mi casa, ¿no?
Si son personas que vienen con, como dicen, con X votos, y que tienen una línea histórica política que no sea absolutamente incongruente con la nuestra. Es decir, es un pasado independentista o comunista reaccionario, pues probablemente si se ponen a trabajar con nosotros y demuestran que efectivamente están de acuerdo con el ideario nuestro y con nuestra forma de trabajar, yo digo que aquí cabe muchísima gente. Ahora bien, que no tarden mucho, porque evidentemente eso dentro de 18 meses a mí no me va a servir que venga una... Oye, que yo le traigo 700 votos, mire, pues no, así no... Prefiero no tenerlos, es que va a acabar mal. Sí. Contrasubismos y desastre.
Bien.
Bueno, en la línea que comentaba usted hace un rato y también un poco lo que pretendía hacer con mis preguntas, ¿no? Trasladar un poco lo que ocurre con la sociedad majorera o canaria en general con lo que es Vox. Nos decía usted que le gusta más considerarse, antes que un partido de derecha, un partido transversal.
Sí.
Transversalmente de derechas, porque entiendo que...
no niego que los orígenes, evidentemente...
Bueno, nos lo acaba de decir usted, si no tienen un pasado independentista, sí, o comunista, sí, de casi trato.
Hombre, evidentemente lo que no somos es comunistas, eso está muy claro.
Ni socialdemócrata.
No, tampoco.
Ni muy centrado.
Centrado sí. En el centro cabe perfectamente Vox, ¿eh? Nosotros somos liberales, ¿vale?
En cuanto a económico, igual un poco más de derechas en cuanto a lo cultural, entiendo. Por decir,
no. Yo veo más conservador al PP que a Vox.
Ajá, vale. Voy a poner un ejemplo. En el anterior programa también en Vox se planteaba el derecho a, bueno, una parte de la cultura española de los últimos, bueno, digamos 400 años, que es los toros, ¿no? La fiesta del toro. En Canarias usted sabe que los toros están prohibidos de hace casi 40 años.
Desde el 85.
¿Cómo podría intentar vender desde un programa canario o insular incluso este tipo de cuestiones que bueno, ustedes lo consideran cultura y hay otra gente que lo considera
maltrato,
pues, casi un maltrato animal, llegando a rayar, pues bueno, una actitud un poco delictiva, ¿no? En cuanto
entiendo
diferentes planteamientos.
Desde Vox lo que no vamos a hacer jamás es imponer una costumbre que no es propia de una tierra. Nosotros somos defensores de las tradiciones, pero de las tradiciones de cada cual en donde sea. Yo no voy a ponerme a tirar cabras de un campanario aquí ni a
espero que en ningún otro
sitio. No, en ningún sitio. Evidentemente no, ¿vale? El maltrato animal, no tengo ninguna duda de que hay que perseguirlo. La fiesta de los toros es cultura, y si no, pues que se lo digan a Goya o a Miró o a tantísimos otros pintores y a escritores que se han inspirado en la tauromaquia para...
Pero entiendo usted que para Robespierre la guillotina podría haber sido cultura también. Cultura es una cuestión que evoluciona.
Por ejemplo, los videojuegos para Pedro Sánchez son cultura. Para mí no. Para mí...
Bueno, es parte de la evolución.
Vamos a ver. Tenemos que ser coherentes. Yo en Canarias no voy a decir nunca que en mi programa está... lo digo a nivel nacional, pero aquí en Canarias yo no voy a poner los toros.
Pero se presentarán a las elecciones a nivel nacional en Canarias, entiendo.
Sí.
Que este tipo de cosas un poco...
La idea es, los toros donde estén están bien, ¿vale? Desde luego, imponerlos no, subvencionarlos no somos de subvencionar, ¿vale? El mercado es soberano. Si hay un sitio donde la gente no quiere ir a los toros, que no vaya, y por ende desaparecerán, como ocurrió en Tenerife. Si hay un sitio donde la gente quiere ir a los toros, que vaya, pero que tampoco se persiga, ¿vale? Que se proteja, porque tiene... Es cierto que el toro de Lidia tiene su... está muy protegido gracias a la tauromaquia, y probablemente es una especie que no existiría si no existiese la tauromaquia. Independientemente de eso, entiendo perfectamente que haya mucha gente que no le guste y que no quiera ir. Pues no, bueno, a mí no me gusta el boxeo, me parece muy cruel y yo no voy. Pues ya está, no voy. Punto.
Perfecto.
Pero no me molesten.
Bien, antes me parecía que con los contertulios que tú salías y usted llegaba... oírle que usted viene del Partido Popular.
Sí, yo estuve afiliado al Partido Popular hasta el 2007 y luego, pues claro, yo he sido uno de esos huérfanos en los que, en alguna ocasión he tenido que votar con la nariz tapada y después ya no pude, ya la náusea era demasiado, ya no podía porque, ha habido una habido un momento en el que se les dio la oportunidad con una mayoría absoluta de hacer muchas cosas de las que van a hacer y han seguido una agenda socialista. Entonces, pues claro, cuando eso ocurre, pues lógicamente yo no soy masoca, yo no soy masoquista, a mí no me gusta que me mientan y me engañen. Entonces, pues no voté. Bueno, pues sí, voté en blanco. Entonces, después apareció Vox en el panorama nacional, primero con recelo, estudié, leí, me pareció razonable lo que decían y ahí encontré un sitio donde es verdad que sí que me siento identificado. Sí, pero sí, yo vengo de ahí, claro.
¿La mayor parte de la gente viene de partidos como el Partido Popular?
En mi caso, la gente que está trabajando conmigo, no. Algunos vienen no de militar, pero sí de simpatizar, por ejemplo, de Ciudadanos. Vienen gente de Ciudadanos y vienen también del Partido Popular y algunos han sido del Partido Socialista, sí.
Del Partido Socialista, bueno, un giro.
Pero el Partido Socialista, no, pero es que el Partido Socialista no es Sánchez. El Partido Socialista de antes era un Partido Socialista con el que yo hablaría. Es decir, estamos hablando de que Sánchez no. Sánchez tiene su propio programa. Es una cosa completamente diferente al socialismo de Guerra y de Felipe González. Ellos no tenían ninguna duda sobre el modelo autonómico. No tenían ninguna duda sobre la unidad de España. Estos señores han pactado con etarras y con separatistas. Esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con el socialismo de los años 80.
La portavoz en el Congreso del Partido Popular ayer decía, la señora Gamarra, Cuca Gamarra, que la conversión final del PSOE al partido sanchista es lo que ha salido del Congreso que Pedro Sánchez ha devorado al socialismo clásico, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Y que por tanto quedaba abierto ese espacio para el propio Partido Popular. Usted también, por lo que veo, está en esa teoría.
Sí. Tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular, dentro del seno de los propios partidos hay dos vertientes, al menos dos vertientes en cada uno, y en el Partido Socialista la deriva ha sido al socialcomunismo y además al populismo. O sea, se ha metido con Podemos, cuando dijo que no lo iba a hacer, en 24 horas cambió, y depende vitalmente de los independentistas y de los terroristas. Entonces, esa deriva ultra es la que más miedo me da y me apena. Y dentro del Partido Popular también hay dos vertientes. Está en la parte de Ayuso y Rodríguez Almeida o la parte de Casado, ¿no? Que es como más blandita, más de centro, más socialdemócrata. Bueno, que se decidan. Nosotros lo tenemos muy claro.
Tero.
Yo lo quería volver al terreno insular para no irnos por todos los temas que allá. Ustedes tienen formada una opinión. ¿Qué les parece a ustedes lo que hasta el clima de inestabilidad en el que ha ido transcurriendo esta última legislatura en
ya
es que se veía aventura y da la impresión de que esto todavía no se ha acabado, de que puede haber nuevos acontecimientos?
Se veía venir, ¿no? Es que es normal, la verdad que cuando no hay unas mayorías suficientes se crean pactos Frankenstein y cuando tú mezclas según qué ingredientes, es muy difícil que el clima sea aceptable, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a mí no me gusta, yo huyo muchísimo de las riñas de patio de colegio, no me gusta ponerme a sacarle punta a problemas de faldas o a problemas de rencillas, pero esto está fundamentado en que la mayoría de estos políticos que estamos hablando necesitan de la política para vivir. Y se amarran al asiento como clavo ardiendo. Entonces, yo de verdad que creo que ese es el problema fundamental, que la base del político majorero, en algunos casos no, evidentemente, que son profesionales muy preparados, pero muchos son necesitados de la política para vivir. Y ahí está el quid de la cuestión, que no están por vocación, están por necesidad. Y nosotros no vamos a ir por ese lado. Todos nosotros tenemos nuestra profesión y, de hecho, los que vayamos a pasar a un cargo público, la mayoría vamos a perder dinero.
¿Usted cree que en esas situaciones que se han creado ha faltado responsabilidad?
Hombre,
es o que, altura que, de mira, es que por que parte pagas, de Coalición Canaria y por parte del PSOE, fundamentalmente.
Vamos a ver, cuando tú antepones tu permanencia al bienestar del pueblo, sí, claro, eso es una falta de responsabilidad, porque al final el que te ha votado es el ciudadano, y sí, sí, sí.
Bien, José.
Sí, varias cosas. A mí se me ocurre una que yo creo que es importante para los escuchantes, oyentes de Radio Sintonía. Sé que hay, te veo que estás mirando encuestas ahora también en tu ordenador y iba a preguntar precisamente por lo mismo.
Yo me pongo el micrófono, un abanico de sí, sí, muy amplio, del día.
Sé que hay ya muchos modelos y preguntas de opinión. Sé que los partidos están manejando información. Se plantea que efectivamente por la derecha, vamos a dejarlo en derecha transversal,
vale.
Por la transversalidad de la derecha crece un partido un poco más a la derecha del PP, o digamos muy cercano, o, sí, o a la izquierda, es que no lo sé ya.
Sí, sí, no, ni a la derecha ni a la izquierda, en Canarias, es un partido en esa onda, pero con una política completamente diferente.
Entiendo que, por la información que tengo, que en Tenerife sacarían un diputado en las próximas regionales, en Gran Canaria saldría otro, y en Fuerteventura está bailando, parece que con Coalición Canaria el tercero, o él, o la posibilidad de que Vox pues tenga. ¿Sabe alguna cuestión más en cuanto a cabildos, instituciones locales? ¿La tendencia del voto ha cambiado y se asienta?
Nosotros manejamos cifras diferentes a las que estamos viendo ahí. Probablemente estamos más cerca de sacar dos diputados por la provincia de Las Palmas, dos por Tenerife y uno por isla en el Parlamento Canario. Más se acerca a eso que a lo que hemos
dos diputados se refiere al gobierno nacional, sí, y uno por isla en el Parlamento Canario. O sea, siete diputados tendría Vox en el próximo...
Eso más es... que coalición, Podemos y...
Esas son más bien las cifras que nosotros hablamos, pero lógicamente son cifras de encuestas nuestras.
No, las hay más osadas. Ya que hablamos de encuestas, sí,
solamente una cosa. ¿Con quién vislumbraría con este número de parlamentarios en Canarias un posible pacto? Entiendo que con el Partido Popular, sí, pero ahí no parece que les diera.
Bueno,
para gobernar en este caso.
Sí, sí. Lógicamente, nuestro socio natural tendría que ser el Partido Popular. Yo por eso siempre digo que...
Y Ciudadanos, entiendo, si tuviera representación.
Sí, es, sí. Lo que pasa es que, claro, depende, porque tampoco se pueden seguir alejando tanto. Si se alejan tanto, al final nos pierden, ¿no?
Bueno, pero ustedes les van dando caña, pero se mantienen ahí.
Sí, sí, no podemos, no podemos tampoco morder la mano que luego vamos a tener que dar o apretar, ¿no? Yo creo que eso sí que sería una responsabilidad. Nosotros no queremos cargarnos al Partido Popular. El Partido Popular tiene una gente muy válida y muy, muy buena, y creo que serían unos socios excelentes. En Ciudadanos, evidentemente, si mantuvieran el poquito, porque yo no, la verdad que las estadísticas creo que no les va muy bien, pero a mí me apena mucho que Ciudadanos haya bajado. O sea, Ciudadanos es un partido importante y debería permanecer en el panorama político, porque es muy bueno tener un partido bisagra. Es muy, muy interesante.
En este sentido, por reflexionar un poco sobre la situación que se puede generar en el 23, ¿no cree usted que estaría, tirando a los brazos de Coalición Canaria al Partido Socialista? ¿Sería complicado que un grupo como Coalición Canaria mirara hacia un posible pacto con PP y Vox, desde su punto de vista?
Es muy difícil que Coalición Canaria pactase con Vox. Es muy difícil, porque nos han dicho cosas muy terribles y creo que es bastante complicado. También es cierto que no entiendo por qué, porque la política económica de Coalición Canaria no es del todo incompatible con nuestra visión. Coalición Canaria es un partido de derecha moderada. Lo que pasa es que tiene un tinte regionalista que, bueno, si es integrador, estamos encantados. Si es separatista, no estamos encantados.
Bien, en este caso ya que hablamos de encuestas, las encuestas son muy, muy diferentes, ¿no? Sí es cierto que hoy dice hoy la encuesta de hoy, de antes de ayer, en ese report para en este caso para La Razón, de los partidos que menos pierden. Uh-huh. En este caso, en esta última encuesta, es el partido Vox. Vox pasaría, según la encuesta, de 52 diputados que tiene en la actualidad, pasaría a 47-49. O sea, tendría un 15,1%. Digo que es de los menos que pierde, porque el PSOE de 120 podría quedar en 100-103. O que en este caso, bueno, pues Unidas Podemos de 35 quede en 22-24. O más grave aún, que Ciudadanos, que tiene 10, quede en 1, con un 2,7 que no lo tiene ni seguro, ¿no? O sea, sí. esa es la situación. El PP, sin embargo, sube. Hombre, hasta el 26,6 y de, en este caso, de 89, según siempre esta encuesta, quedaría en 127-129. Bueno, las cifras que harían los dos grandes bloques quedarían, por agruparlos, ¿no? Quedarían pues casi a la par, aunque con dos o tres votos de diferencia a favor de la suma de PP más Vox. Fíjense que ya la propia encuesta no suma ni siquiera Ciudadanos, porque con un 2,5 efectivamente los conciertos no sacarían el 1 que le vaticina. Yo las encuestas que tengo en Canarias son muy distintas, ¿no?
Yo también.
Pero no coinciden tampoco las suyas y las mías, porque a mí me hablan de que posiblemente, no coinciden, posiblemente por la que he visto, no por las que nos cuentan, ¿no? En este caso, las encuestas que yo he visto en la isla de Fuerteventura, pudieran ustedes sacar un diputado por la isla de Fuerteventura, que lo perdería en este caso, pues, Nueva Canaria MF, ¿no? El lugar de Santo Domínguez. Podría inclusive desaparecer Podemos del Cabildo, y se habla también desaparecería AMF, o podría sacar una repercusión más baja que la que obtuvo en la unión con Unidos por Betancuria y con Nueva Canaria. Y bueno, pues en ese descalabro que se produzca ahí, bueno, pues se habla de que puedan entrar con dos diputados Vox.
Consejero.
Dos consejeros. Y bueno, pues ya luego a nivel municipal el tema ya está tan mezclado y tan fragmentado, que bueno, que tampoco hay nada que valga la pena mirar hasta ahora en cuanto a encuestas. Luego sí se habla de otro diputado por la isla de Tenerife, pero hablamos de circunscripción regional, no estamos hablando de por islas, ¿no? Tampoco parece que indique otra cosa el ambiente que se ve en torno. Sí, hay mucha gente mirando con la caída de Ciudadanos, mirando hacia Vox, pero bueno, tampoco es mal resultado. O sea, obtener un diputado por la isla, hablo de Fuerteventura, por la isla de Fuerteventura y entrar en el Cabildo. Bueno, pues eso hasta la pasada legislatura, hasta esta presente legislatura, pasadas elecciones, era harto difícil. ¿Notan ustedes un crecimiento, además de interés en participar con ustedes o vincularse ustedes?
Sí. Nosotros vamos creciendo semanalmente en afiliación, vamos creciendo poquito a poco, y todos los días se arrima gente nueva. Pues la mayoría del mundo civil, y luego pues algunos personajes más conocidos que se interesan por el partido, y estamos todavía haciendo una implantación territorial. Nos falta trabajar mucho en el municipio de La Oliva y en Pájara. En Puerto y en Antigua y en Betancuria lo tenemos bastante bien trabajado, y en Tuineje también, pero es verdad que en La Oliva y en el sur pues estamos un poquito todavía buscando, bueno, la persona adecuada para llevar el tema. Y es verdad que son municipios muy importantes y muy potentes, ¿no? Entonces, si conseguimos solventar ese escollo o eso que se nos está resistiendo un poquito, yo auguro muy buenos resultados.
¿Será quizás la fragmentación de centro-derecha lo que ustedes están pueden aprovechar, pero a la vez también estar padeciendo ahora mismo?
Claro, en La Oliva hay partidos de centro-derecha potentes, ya establecidos, clásicos, y además que funcionan con una forma de hacer política muy diferente a la nuestra, y entonces es difícil calar allí, pero bueno, nosotros hemos venido para retos complicados y bueno, ahí estamos. Vamos a ver.
¿Pero esos partidos también no están tocando a la puerta del PP?
Lo desconozco, eso sí que no lo sé. No lo sé.
Yo la información que tengo es que puede haber un grupo de miembros del PP que salten a otra plataforma diferente.
Sí, eso también es posible, sí.
Pero a su vez dos alcaldesas y algunos más.
Yo creo que más bien va por ese lado, que se vayan a que vengan, o sea, que se les arrimen.
Un movimiento femenino, hablo.
Sí, que no feminista.
Sí, seguramente serán feministas. No serán feministas excluyentes, pero seguramente querrán lo mejor para ellas.
Yo repito, un movimiento femenino. No sé, no controlo más cosas. No, en este caso lo cierto es que la visión que tiene usted ahora mismo de la política que se practica en la isla de Fuerteventura, usted es una persona del mundo de la sanidad. Sí. Bueno, la sanidad deja mucho que desear en la isla de Fuerteventura. Pero bueno, hay más cosas aparte de la sanidad, sí, que nos están afectando con un abandono, bueno, que se observa cada vez mayor por parte de la administración autonómica. Y en este caso, bueno, como lo del Estado viene a través de la autonomía, pues, ¿cómo se observa observa ustedes un deterioro de los servicios? Porque me pareció leer algo que, si uno va a ver la agenda que presentaban las pasadas elecciones, el partido, yo siempre digo que los programas son tan ambiguos que, bueno, que normalmente da lo mismo votar a uno que votar a otro si fuera por programa, ¿no? Pero bueno, mirando las 20 medidas que ustedes planteaban, Vox planteaba para una España dividida, derrotada, sometida, o una España unida, próspera, como ofrecían los españoles, hablaban de igualdad entre españoles, unidad de España, el empresario digno, educación en libertad, acceso a la vivienda, los productos la defensa de los productos de España, salud, protección social, vamos, en definitiva, temas que son habituales, bloques que son habituales dentro de todos los programas electorales, unos con más españolidad y este es más amarillo y rojo, pero en este caso, ¿cuáles son los temas que usted destacaría o haría mayor tendría mayor preocupación ahora mismo? Vox. Lo digo usted porque es usted representante de Vox aquí.
El problema fundamental de Fuerteventura y de Canarias en este momento, yo creo que no se nos escapa a nadie, es la llegada masiva de inmigrantes ilegales que están copando, yo creo que, por un lado, plazas hoteleras y, por otro lado, la incertidumbre en mucha gente que ve como una isla que vive fundamentalmente del turismo, pues puede que la imagen se vea bastante dañada por este hecho. Eso es un tema muy importante. Eso, pues creo que deberíamos intentar acabar con el efecto llamada que está ocurriendo. Se ha multiplicado más de por 6 la llegada en estos últimos años y es innegable que existe un efecto llamada porque ha habido inmigración toda la vida, pero ahora pues no, esto se nos ha ido de las manos. Es cierto que, por ejemplo, en el norte y en el sur, ahora mismo las cosas están más o menos regenerando en cuanto a que ya se está reactivando el turismo, pero en Caleta de Fuste parece aquello pues que ha caído una bomba nuclear, ¿no? O sea, es un invierno nuclear y eso sí, tenemos hoteles llenitos de inmigrantes que además el problema es que están saltando a la valla. Hay vídeos que los hemos visto todos que salen, entran señoritas de compañía, salen, y eso genera mucha incertidumbre. Eso, además, no es un problema solo per se, sino que influye en otras cosas. Tenemos un problema muy serio de paro en la juventud, el 60% de paro juvenil. Es una barbaridad. O sea, lo que no puede ser es que una persona que acabe el bachillerato o su formación no tenga ninguna oportunidad de salir y colocarse en Fuerteventura. Es muy, muy, muy difícil. Hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, y la cesta se ha roto por el COVID y por otras muchas cosas, ¿no? Estamos perdiendo oportunidades de inversores importantísimos en Fuerteventura que se nos van porque no somos suficientemente contundentes con esto. Tenemos que abrir un poquito más la mente y abrir los brazos a personas que vengan con iniciativas interesantes que puedan generar empleo. Y no se está haciendo. No se está haciendo, se ha hecho muy mal, ¿vale? Solucionados el paro juvenil, y reflotado el turismo, mejorando la imagen de la isla. Bueno, hay tantísimas cosas que trabajar que, bueno, pues es que no tenemos día para eso, pero esos son dos problemas que a mí me tienen muy preocupado.
Bien, yo particularmente, más que los emiratos, este fin de semana basta mirar la llegada de pateras y es prácticamente a toda la costa española, ¿no?
Sí, pues, sí.
Todo Levante, ha habido número importante de llegada de pateras. Canarias es una más dentro de su destino de llegada de pateras. Me preocupa más la gente que pone en el mar y que nadie nombra, que la gente que consigue llegar y luego se repatria o se le busca forma. Sin embargo, no me ha nombrado usted, y es sanitario, no me ha nombrado usted el tema de sanidad.
Sí.
Mire, a mí me preocupa más que la llegada a pateras, que ya vamos por una media de 2-3 helicópteros al día.
Uh-huh.
O sea, cuando un helicóptero llega, alguien se muere.
Uh-huh. Sí.
Un servicio que no hay.
Sí.
O sea, a mí me preocupa más particularmente el helicóptero.
A mí eso me preocupa muchísimo.
Que la patera. Y sin embargo, usted no me ha hecho mención a la sanidad.
Bueno, porque me en la introducción ha dicho que, aparte de la sanidad, ¿qué otras cosas? Bueno, evidentemente yo, que vengo de ese mundo, me preocupa muchísimo. A ver, tenemos unas listas de espera insultantes en muchas cosas, en cirugía, en neurocirugía, en todas las que no están aquí, que están externalizadas a Las Palmas, tenemos listas de espera de morirse de risa. Es bueno, de pena. Y luego, salud mental. Salud mental es un problema enorme, ¿vale? No es posible que tengamos una lista de espera de casi un año para una primera visita de salud mental. Salud mental es muy importante. Es que no podemos tener una persona esperando casi un año para ser visitada por primera vez por un psicólogo. No es normal, no puede ser, ¿no? Y listas de espera que se pueden solventar aumentando la plantilla. Y es cierto que a lo mejor pues cuesta conseguir profesionales que se queden aquí, pero es que claro, lo que hay que hacer es fidelizar a la gente que viene y ofrecerles condiciones de trabajo correctas para que no se quieran marchar. No solamente es cuestión de dinero, es cuestión de formas, ¿no? Entonces, con dinero las cosas se hacen mucho mejor, lógicamente, ¿no? Pero es que el tema de las pateras tiene que ver también con el dinero que se tiene para... Porque, por ejemplo, todas estas personas están consumiendo un montonazo de recursos. No sé si ustedes son conscientes de que todo el que llega, lógicamente, tiene que ser atendido. Y eso no lo negamos en Vox, ni yo, por supuesto. Tiene que ser atendido y tiene que ser asistido y luego un cierto seguimiento. Pero es un dinero que está saliendo de las arcas públicas, que no se está gastando en otras cosas. No digo que no sean importantes, son muy importantes, pero que sí que afecta al conjunto de la atención de todos los que estamos aquí ya. Porque estas personas no han cotizado jamás y, sin embargo, están gastando unos recursos que, ya digo, vale, que sí, que hay que hacerlo, lógicamente, pero gastan mucho dinero, ¿vale? Entonces, ese dinero a lo mejor no llega al ciudadano que sí que lleva cotizando 30, 35 años. Entonces, hay que solucionar el problema, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una idea de cómo solucionarlo. Y creo que...
¿Y cómo lo solucionaría?
Pues, hombre, para empezar, hay que intentar que el dinero no se nos vaya en personas que no han cotizado jamás. Entonces, sí, para ello lo mejor es intentar ayudar en origen a estos países para que no tengan que verse abocados a ponerse en manos de una mafia, a ser traídos en malas condiciones en un cayuco con un motor de 15 caballos. Pues no, eso hay que intentar ayudar en origen, no aquí, y dejar de ofrecerles un falso... unas falsas expectativas, porque lo que estamos haciendo es abocándoles a una muerte, como bien ha dicho, en muchos casos en el mar, y los que llegan pues a un futuro muy incierto y nada bueno, y muchas veces son menores, y los menores pues lo mejor que pueden hacer es estar con sus padres, pero bien, pues ahora se les ayuda allí, no hay ningún problema, pero aquí sí es cierto que eso repercute muchísimo. Que no digo que sea la única causa, ni muchísimo menos, pero sí es una de las cosas que influyen. Si se gasta dinero en unas cosas, no se puede gastar en otras.
Es un dinero, de todas formas, que me gusta dejarlo claro, es un dinero que gasta el Estado, no,
sí.
No gasta Canarias, ¿no? Canarias lo gasta en menores, sí.
En menores, mucho.
En menores tiene, porque los tiene que asumir,
uh-huh.
pero el dinero que viene lo gasta el Estado, Y bueno, otra cosa es a través de quien lo gaste, pero es el sí. Estado básicamente, ¿no?
No, y en este sentido yo creo que...
Dinero que no vendría, de otra forma.
Pero además, bueno, desde mi punto de vista y con todo el respeto, yo creo que hay una cierta incongruencia en lo que nos comenta, porque sí, efectivamente hay que ayudarlos, hay que protegerlos, hay que salvarlos, y eso ahí se plantea como efecto llamada. Al final lo que podemos hacer es dejarlos y no salvarlos y no rescatarlos y no darles una cobertura legal, que además está obligado el gobierno español a darla. Efectivamente, claro que se podría ayudar en origen, pero ese discurso es un discurso de hace 40 años, siempre oigo el mismo discurso en los políticos. Cuando un gobierno sátrapa en Liberia recibe 60 o 100 millones de euros para ayudar en origen, casi siempre acaba en los bolsillos del gobernador sátrapa, que no se lo deja al pueblo. Esto es una herencia colonial que tienen este tipo de países y una estructura un poco complicada de llevar.
Pero sí que se puede luchar contra las mafias de tráfico de personas, porque ahora mismo están institucionalizadas.
Sí, sí, pero lo que sí está institucionalizado es el drama humano de cientos de millones de personas que viven en un continente casi descapitalizado.
Francisco,
y con muchos
el
problemas.
Fenómeno que de la llamar... inmigración, Europa va a tener que seguir afrontándolo
de por vida.
Igual pero le pasa a Estados Unidos.
Afrontándolo, pero no asumiéndolo necesariamente.
No, que no queda otro remedio.
No, sí queda otro remedio, claro que sí. Es no permitir que ocurra en esta cantidad, que se haga de una forma controlada. Claro que sí, pero vamos a ver, un país o un Europa no es muy diferente a una casa. Tú puedes abrir la puerta cuando tú quieres.
Cuando hay ganas de comer, pero... Cuando hay ganas de comer, Francisco, salta
estoy
las
de
barreras
acuerdo,
que tengan que
estoy saltar. Completamente de acuerdo con eso, pero por ejemplo, del África subsahariana no dudo que muchos vengan buscando comida, sí, pero del Magreb no, porque en Marruecos no se pasa hambre. Marruecos es un país muy rico y su rey es uno de los hombres más ricos del planeta.
Sí, pero es un rey sátrapa, que tiene una sociedad conyugada, que no hay ningún tipo de libertad. Perdón un segundo, Tero, porque a mí me gustaría acabar la reflexión que quería... el continente africano tiene pues un condicionante específico de necesidad humana y efectivamente no van a parar de emigrar. Yo lo que entiendo es, una cosa es... que tiene usted razón, que todo esto es un drama, no solamente para los migrantes, sino para el resto de la sociedad europea, pero alguien tendrá que poner una solución más creativa que la de simplemente decir que no tienen por qué venir porque tenemos que pararlos a todos en sus casas. Y yo me refiero a que la natalidad en Europa cae a pasos agigantados, dentro de 40 años no va a haber quien cubra la mano de obra, y seguramente con formación todas estas personas podrían integrarse en nuestra sociedad. Y pero, no es el caso, no lo oigo ni en ustedes, ni en el PSOE, ni en ningún partido comunista, ni siquiera en los animalistas. En
fin, pero es que no se está formando a estas personas que llegan, no se les está formando.
Obvio, pero tampoco lo proponen ustedes. Nadie lo propone.
No, es que
sí hay que pararlo, pero hay que ayudarle.
De que no deberían llegar, entonces, claro.
No deberían llegar.
Sí, no deberían. No, pero vamos a ver, es cierto que hay un problema de natalidad, pero si las soluciones que estamos proponiendo es facilitar y garantizar y financiar el aborto, mal vamos a tener más natalidad.
Pero bueno, yo creo que no tenga que ver mucho. Un aborto es una decisión personal de las mujeres.
Sí, bueno, sí, correcto.
Y después ya bastante avanzada.
Y después tenemos, el avance y el progreso... Es una forma de leerlo. Yo creo que no es exactamente muy progresista el ir en contra de la vida. El progreso es ir a favor de la vida. Eso es una forma de pensar de cada uno y creo que es válida, son válidas las dos. ¿Qué proponemos nosotros? Potenciar la natalidad. ¿Cómo? Con medidas que favorezcan que la gente de aquí tenga más hijos y que no sea imposible tener 4 o 5 hijos. Entonces, que es que siempre ha sido así. ¿Por qué no se puede volver otra vez a...? Que hay mucha gente que no se plantea tener nada más que uno o ninguno.
Realmente son un partido transversal, ¿eh? Pasan de una banda a otra bastante rápido.
Sí, lo que pasa es que lo que no pasa de una banda a otra, en Canarias y en España, la mayor inmigración que se está produciendo viene en avión o en barco. O sea, no vienen pateras y contra esa no creo que hable nadie. En su partido hay mucha gente de inmigración de avión y en este caso contra eso no se dice nada.
Claro.
No quiero pensar que sea un problema de color.
No, para nada. De hecho, se trata de también un agravio comparativo con otros inmigrantes que han tenido que hacer la cola.
Te llega, por uno que te llega una patera, te llega una familia entera de Sudamérica.
Sí, sí.
Y, o de Nápoles.
O de Nápoles.
Con los americanos y napolitanos.
Efectivamente. Pero esos señores vienen y se regularizan. Por ejemplo, los de Nápoles se regularizan enseguida.
Claro, pero un centroafricano no puede regularizarse. Ese es el drama. Porque no, entonces, económicamente viene de un drama tremendo.
Porque, por ejemplo, lo que no puede ser es un trato completamente diferente a los que vienen en pateras a los que vienen en avión. Porque ocurre que venezolanos tienen que esperar 3 años para regularizar su situación. Uh-huh. Y sin embargo ellos sí vienen de un sitio donde
pero
se pasa hambre.
Los africanos ni siquiera tienen la
posibilidad. No están regularizados, no se regularizan nunca
para poder venir. Uh-huh. No, es que allí en las embajadas no, que ni se les ocurre ir por allí. En otros continentes,
con todo el respeto, países. Creo que deberían de plantearse fórmulas más creativas para el problema de la migración, me parece.
Soy todo oídos.
No, lo que pasa es que lo que no puede ser es justificar el que alguien llegue a una patera y se le trata de ilegal, aunque ilegal no hay ningún ser humano que sea ilegal, y sin embargo aquel que llega con un visado para vacaciones y se queda de forma también ilegal o irregular, bueno, pues en este caso, hombre, que me diga que en Venezuela se pasa hambre y que en África no, yo me quedo perplejo.
No, yo he dicho que no, yo he dicho que en África también, pero que estos también vienen de un sitio que se pasa hambre y huyendo también de un régimen sátrapa.
Sí.
Entonces...
Bien, pues, Francisco, ¿qué le dirías a la curro, como se le llama amigablemente, familiarmente, qué le dirías a la población de Fuerteventura, a todos esos que todavía le quede alguna, que seguro que tendrían miles de preguntas más para hacer a una fuerza política como Vox?
Básicamente, que si quieren informarse de lo que nosotros realmente pensamos, que vean más bien los vídeos de YouTube de las intervenciones de nuestros diputados en el Congreso que lo que se escucha en las televisiones nacionales, porque se van a enterar de primera mano. Creo que es una estrategia mucho más práctica de escuchar de primera voz lo que nosotros decimos y no lo que dicen que decimos, porque nuestro crecimiento va paralelo a la desmitificación que se está haciendo, porque ya la gente empieza a escuchar de verdad al de Vox y no a lo que dicen de Vox. Nosotros no somos un partido machista, no somos un partido antifeminista, somos antifeminista radical, pero integrador. No somos un partido racista tenemos un programa muy interesante, que somos una gran alternativa y que se lean el programa, que nos escuchen de primera mano y que estamos aquí para cubrir las necesidades de los españoles y que somos un partido al servicio de los españoles.
Hay cosas en las que sí se parecen al resto de los partidos, y en este caso está, lo leo en la propia página de Vox. Si en Vox no le decimos a los españoles cómo tienen que pensar, ni hablar o sentir, le decimos a los medios, pues parece que últimamente el problema aquí somos los medios, y a los partidos que dejen de imponer sus creencias en la sociedad. Pues mire, hoy hemos abierto las puertas para que esté aquí y pueda compartir pensamientos e ideas, ¿no?
No, fenomenal.
Pero se está generalizando demasiado en los medios, ¿no?
Sí, evidentemente no son todos los medios, pero sí que es cierto que hay algunos medios que están muy subvencionados, y esto yo creo que son...
Ustedes también tienen algunos.
Sí, pero no subvencionas por nosotros. Nosotros no subvencionamos a nadie. El gobierno está subvencionando con dinero público de todos nosotros algunos medios de comunicación con 150 millones de euros. Es muchísimo dinero, ¿vale? Y ninguno de esos habla bien de nosotros. Ninguno, ¿vale? Entonces, bueno, nuestra queja está un poquito justificada, ¿vale? No, evidentemente tenemos algunos medios más afines, pero son pobres y autofinanciados, como nosotros.
Muy bien, pues Tero Brito, gracias por estar con nosotros semana más, hasta el próximo lunes. Gracias, José.
Un placer.
Armas también.
Igualmente.
Y a Francisco Sánchez Fernández, responsable de Vox en la isla de Fuerteventura, y en este caso representante a nivel provincial, en los órganos de Vox a nivel provincial, Curro, como se le conoce, médico de familia. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, pues yo sé que tampoco es muy fácil eso de venir aquí a enfrentarse a tres de esos de los medios.
No ha habido ningún enfrentamiento, además les agradezco muchísimo que hayan contado conmigo, siendo el caso de que no tenemos una representación a nivel institucional, y que hayan contado con nosotros, pues me parece que es un detalle a tener en cuenta. Yo con esta radio siempre he tenido una muy buena relación, y contigo en particular no tengo ningún inconveniente. Y además son ustedes bastante independientes, entonces no tengo ninguna queja.
Hombre, que usted nos reconozca, somos independientes y bastante.
Exacto.
Gracias. Hasta una nueva ocasión. Les dejamos ya con nuestra programación habitual aquí en los lunes de Radio Sintonía. Después del análisis, nos vamos directamente a hablar con Isabel Lucirica, es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Fuerteventura. Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y por ello queremos hoy hacernos eco de esta noticia. Saludos.